las dos partes que tiene todo proceso, la segunda es la ejecución forzosa, que se dirige a conseguir la ejecución de lo reflejado en el título ejecutivo y que básicamente consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Veamos con el profesor de Derecho Procesal Pablo Morenilla Ayar algunas características de la ejecución forzosa en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Morenilla, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Vamos a centrar el tema de esta noche y con ello nos puede contar, en primer lugar, dónde se encuentra prevista la ejecución forzosa.
Sí, el tema de mi intervención, sustituyendo, por cierto, a mi compañero, el profesor Pedreira, que está de baja por enfermedad, versa sobre la ejecución forzosa en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como ya sabéis todos vosotros, ha entrado en vigor el 8 de enero de este año 2001. La materia es muy amplia y el tiempo es escaso, de ahí que no pretendan ustedes que pueda abarcar la totalidad de los problemas que plantea la ejecución forzosa en la nueva ley. Pero sin irme por las ramas, me preguntabas, Charo, el problema de la regulación legal. La ejecución forzosa se encuentra prevista ahora, desde un punto de vista sistemático, de forma mucho más coherente, en el libro tercero de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, rubricado de la ejecución forzosa y de las medidas cautelares, concretamente en sus cinco primeros títulos. Rubricados también de los títulos ejecutivos, de la ejecución provisional de resoluciones judiciales, disposiciones generales sobre la ejecución forzosa, el cuarto sobre la ejecución dineraria y, finalmente, el quinto y último sobre la ejecución no dineraria. Títulos que comprenden los artículos 517 a 720 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Prácticamente equivale a una cuarta parte de la Ley de Enjuiciamiento Civil toda esta materia que regula la ejecución forzosa. En relación con los principios que rigen la ejecución forzosa, los principios son muy similares a la situación anterior, en tanto en cuanto también la ejecución forzosa está inspirada en los principios dispositivo y de bilateralidad, en el sentido de que es preciso que existan siempre dos partes. Respecto del primero de ellos, el principio dispositivo, invito a los alumnos que lean el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre, cuando dispone de forma taxativa e imperativa que sólo se despachará la ejecución a instancia de parte. Ergo, nunca el juez de la ejecución puede de oficio iniciar la ejecución forzosa. Siempre es a instancia de la parte interesada, la parte que ha ganado en el proceso declarativo y que se convierte ahora en parte ejecutante. Sin embargo, no es posible decir que rigen con la misma intensidad, ni mucho menos, los principios de contradicción y de igualdad de armas. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en la segunda gran fase de todo proceso, como es la ejecución forzosa. Ya ha existido una fase previa, la fase declarativa, en la que las partes, con igualdad de armas y respetándose el principio de contradicción, han podido alegar lo que a su derecho convenía. Ahora no, ahora ya el demandado ha perdido el pleito y, por tanto, y a pesar de ello, mejor dicho, se niega por X razones a cumplir voluntariamente con lo contenido en el título ejecutivo. De ahí que no puedan regir de la misma forma el principio de contradicción y el principio de igualdad de armas. La fase de ejecución forzosa es una fase que está dirigida a suplir la pasividad del ejecutado. De ahí que, lógicamente, el platillo de la balanza ha de inclinarse a favor de la parte ejecutante, puesto que la parte ejecutada es la que se resiste a cumplir voluntariamente con lo reflejado en el título ejecutivo. Sobre la sistemática, también invito a los alumnos a que lean la exposición de motivos, que es muy didáctica y pedagógica, la de esta Ley de Enjuiciamiento Civil, es larguísima, como ya creo que he dicho en más de una ocasión. Concretamente, el epígrafe décimo séptimo, el párrafo primero, que se refiere expresamente a algunas notas sobre la sistemática. Concretamente dice la exposición de motivos que esta ley, a diferencia de la de 1881, presenta una regulación unitaria, clara y completa. Y es cierto, el legislador acierta, puesto que es unitaria, clara, efectivamente, pues todo es discutible, y completa. También esto último se podría discutir. Pero, desde luego, el carácter unitario en ningún caso. Aparece toda la ejecución forzosa recogida, como decía al principio, en el libro tercero, en los 5 primeros títulos. Y no como sucedía de una forma esquizofrénica en la situación anterior, con la ley decimonónica de enjuiciamiento civil ya derogada, puesto que sí se encontraba prevista en el libro segundo, pero en los títulos octavo, rubricado de la ejecución de sentencias, y decimoquinto, el juicio ejecutivo, con lo que había que saltar del título octavo al decimoquinto para poder suplir las distintas lagunas. Todo esto ya no sucede con la nueva ley y se encuentra prevista de una forma mucho más sistemática y coherente en el libro tercero.
Profesor Morenilla, ¿qué documentos dan pie a una ejecución forzosa? ¿Cuáles son los nuevos títulos ejecutivos?
Estos documentos se encuentran recogidos en el artículo 517 con carácter de numerus clausus, es decir, solo son documentos ejecutivos los que aparecen recogidos en este artículo capital, que es el 517. Luego es esencial, por supuesto, que los alumnos lean e incluso que memoricen, yo sé que son muchos números, pero es fundamental, es capital, los 9 títulos ejecutivos que aparecen recogidos en el citado artículo 517, que se rubrica acción ejecutiva, títulos ejecutivos. A medida que vayan leyendo este artículo, verán que el legislador del siglo XXI hace referencia a distintos títulos ejecutivos. Tan es así que ya hay muchos autores, y yo me incluyo dentro de estos últimos, que siguen sosteniendo que no todos los títulos ejecutivos que aparecen en el artículo 517 son títulos de ejecución forzosa. Lo serían auténticos títulos de ejecución forzosa, como sucedía antes, las sentencias firmes de condena y los laudos firmes de condena. Sin embargo, por ejemplo, las pólizas de contratos mercantiles, el punto quinto, los títulos al portador o nominativos legítimamente emitidos, etcétera, el punto sexto, el séptimo, los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta, etcétera, son documentos que no tienen las mismas garantías que, lógicamente, una sentencia firme de condena o que un laudo firme. De ahí que, si leen con cuidado y con paciencia toda esta regulación, verán que sistemáticamente el nuevo legislador está distinguiendo entre títulos que los llama igual, lo cual es confuso, ejecutivos jurisdiccionales, judiciales, y los no judiciales, los no jurisdiccionales. Respecto de estos últimos, existe toda una serie de particularidades que, a mi juicio, convierten a estos documentos en un proceso especial sumario, como sucedía antes con el juicio ejecutivo previsto en la ley antigua de enjuiciamiento civil. De ahí que en el manual, si se fijan ustedes, al estudiar la ejecución forzosa, tan solo se están refiriendo a la ejecución forzosa de sentencias y laudos firmes. Respecto de los documentos que aparecen recogidos en los números 4 a 7 y, en cierto modo, el noveno, se recoge su estudio desde un punto de vista sistemático en el segundo tomo de Procesos Civiles Especiales y Sumarios, concretamente en la parte relativa a la tutela del derecho de crédito. Ahí se regula tanto el monitorio y se estudia tanto el monitorio como el cambiario, como estos ejecutivos. De ahí que, de ahora en adelante, voy a centrar todo el resto de mi intervención en el estudio de la ejecución forzosa de sentencias y laudos firmes. Esto que quede bien, bien claro. También dos notas respecto de este título. El artículo 518, que es el siguiente, y de nuevo refiriéndose solo a la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial o resolución arbitral, con lo que ya ven que se descubre el legislador a empezar a distinguir entre sentencias y laudos firmes y otros títulos ejecutivos, solo respecto de las sentencias y laudos firmes, el legislador ha tenido a bien fijar un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción ejecutiva de 5 años. A mi juicio me parece muy criticable, sobre todo por porque no entiendo, y sigo sin comprender después de haber dedicado bastante tiempo a esta materia, por qué el plazo de caducidad tan solo rige respecto de las sentencias y laudos firmes y no rige respecto de todos los demás documentos.
Esa diferencia, esta,
no la entiendo, máxime cuando las garantías, lógicamente, las ofrece las sentencias y laudos firmes, no así los títulos anteriores. Lo cierto es que el artículo está ahí y que, por tanto, el ejecutante ha de saber que ha de ejecutar su título basado en una sentencia firme, insisto, y un laudo firme en el plazo de 5 años. Claro, ¿por qué? Uno puede pensar, ¿por qué va a tardar tanto el ejecutante en iniciar la ejecución forzosa? Esto es debido a muchísimas razones y todas basadas en la casuística. Por la general, por supuesto, el ejecutante sabe que iniciar la fase de ejecución forzosa es costoso y produce enormes dilaciones. De ahí que no es infrecuente que las partes, una vez que incluso que haya perdido el demandado mediante sentencia firme, que se inicie una fase de transacción, de aproximación de posturas, precisamente para evitar la ejecución forzosa. Esto se puede dilatar en el tiempo, también pensando lógicamente en la mayor complejidad o no, o en la cuantía mayor o menor de lo ejecutado. Y también el ejecutante puede observar que no tiene bienes, y que, por tanto, ¿para qué tener que iniciar la ejecución forzosa si no sabe cómo va a cumplir, cómo va a pagar el ejecutado, ya que después de hacer un estudio somero, pues llega a la conclusión de que no tiene nada, ¿eh? Y, por tanto, ¿para qué iniciar la ejecución forzosa, pagar, como ya veremos, abogado y procurador, para que el resultado
para no
sea
sacar nada,
exacto,
¿no?
Y entonces puede optar por esperar, a ver si el ejecutado pasa mejor fortuna, le toca la lotería, no es muy posible, pero algunos casos se han dado. Y acto seguido, intentar la ejecución,
proceso, ¿no?
Pero, insisto, en el plazo de 5 años. Y por último, artículos 521 y 522. Como decía, tan solo son susceptibles de ejecución forzosa las sentencias de condena, no así, por tanto, las mero declarativas ni las constitutivas, que dan lugar a la llamada antes y ahora, según la ley, ejecución impropia.
¿Podemos ver entonces la ejecución provisional?
Sí, muy bien. La ejecución provisional, desde mi punto de vista, compartido también por un importante sector de la doctrina, es quizá lo más importante de la ley de enjuiciamiento civil, y aquí creo que nos vamos a detener. De nuevo, también invito a los alumnos a que lean la exposición de motivos, epígrafe 16, porque efectivamente la opción que realiza el legislador es una opción arriesgada. ¿Por qué? Porque la ejecución provisional cambia radicalmente respecto de la situación anterior. Ahora, el ejecutante que, perdón, el demandante que en primera instancia gana el pleito, es decir, obtiene una sentencia total o parcialmente estimatoria, ya no tiene por qué esperar a que el demandado vaya sistemáticamente recurriendo con la sola finalidad, por regla general, de entorpecer la ejecución. Eso ya no sucede así. ¿Por qué? Porque una vez que consigue ganar en primera instancia, puede solicitar sin prestar caución la ejecución provisional. He aquí el quid de la cuestión. No le va a costar nada. No va a tener que aportar fianza personal ni ningún otro aval bancario, etcétera, que era muy costoso y que, por tanto, solo las partes demandantes pudientes podían permitirse el lujo de, garantizando la suerte futura del pleito, obtener así la ejecución provisional. Insisto, ahora ya no es así. No hace falta que el demandante victorioso en primera instancia, el ejecutante provisional, preste caución. Esto es esencial. Otra idea muy importante de la ejecución provisional. Se puede solicitar en cualquier momento. Antes no era así. Y ahora sí, luego puede solicitarlo una vez que el demandado decide recurrir en apelación, o en apelación, o incluso en casación. Y que decir, tiene que lo pedirá cuanto antes. Pero lo cierto es que ya no existe un plazo preclusivo para solicitar la ejecución provisional. Y esto, yo creo, quiero detenerme aquí un poco sobre la idea de la no necesidad de prestar caución. Esto va a provocar un cambio radical en la justicia civil. ¿Por qué? Porque, por un lado, el demandado va a ser consciente de que el recurso de apelación o incluso el de casación no produce efectos suspensivos. De ahí que, a mi juicio, reducirán drásticamente las apelaciones y casaciones, que antes se iniciaban con la sola finalidad de entorpecer la ejecución provisional. También, a su vez, las partes serán conscientes de que la justicia se materializa, se hace efectiva mucho antes, con lo que, incluso antes de iniciarse el pleito, las partes deberían pensarse mejor los posibles contratos que pueden celebrarse, porque son conscientes de que la justicia va a ser más rápida. Y, por tanto, las obligaciones ya no se van a dormir en el sueño de los justos durante años, sino que se podrán hacer efectivas con mucha más rapidez.
Profesor Morenilla, aquí tenemos que cortar su conversación o su intervención, porque no tenemos más tiempo y, por supuesto, no pretendíamos que nos contara todo en estos breves minutos sobre la ejecución forzosa en la nueva ley de enjuiciamiento civil. Muchas gracias
por
haber estado
aquí
estos minutos.
Un placer, como siempre, Charo.